Open in Black, que yo no me acuerdo, me volvió a la memoria y lo sentí en el recital. Esta canción había sido parte, no sé si te acordás, Hugo, de NAMM, primer pelotón.
Bueno, sí, fue utilizada en muchas películas y también en muchos compilados de los Stones. Esto es un disco, un single que aparece en Inglaterra, en Estados Unidos, en mayo del 66, y que en Estados Unidos es muy exitoso. Muy exitoso, llegando al número uno en los charts. Y por eso, como habían grabado un nuevo material los Stones, por lo que explicamos en el bloque anterior, que ya tenían material para un disco con otro nombre y lo rechazaron, con algunos temas de esas grabaciones y otras de Los Ángeles, formaron el aftermath de la edición del Reino Unido. Como Estados Unidos había tenido tanto éxito el simple Paint in Black, decidieron sacar 5 canciones e incluir Paint in Black en la edición de 11 temas de los Estados Unidos contra una de 14 temas o contra la de 14 temas grabados en estéreo, la primera grabación estéreo de los Stones del año 1966, y digo la contraposición de los discos, ¿no? Con una lista de temas cambiados, con el simple Paint in Black en Estados Unidos, pero el disco de Estados Unidos, que aquí se llamó Consecuencias, en Argentina se editó bajo el nombre de Consecuencias, aunque algunos dicen que en realidad el nombre es secuela, ¿no? La traducción de Aftermath, salió con 11 temas. En cambio, la edición original, la tapa en púrpura y negro, o sea,
claro, la que conocemos todos, digamos.
Esa maravillosa tapa sin el nombre de los Stones, ¿no? Que no, se arriesgaron a poner nada más que Aftermath en la tapa sin el nombre de ellos, cosa que no sucedió en Estados Unidos, apareció con una lista de 14 temas, y que en realidad yo creo que los coleccionistas más rancios consideran a ese disco el verdadero Aftermath. Después, en sucesivas compilaciones, en el disco Flowers y otros simples, fueron apareciendo los temas, ¿no? En estas ediciones que duraron hasta el año 67, al igual que los Beatles, como hablamos en el programa anterior de Revolver, que las ediciones del Reino Unido y de Estados Unidos eran completamente diferentes. No completamente en el sentido de que se cambiaba toda la lista, pero la tapa, por ejemplo, de Aftermath del 66, este disco, bien digo, salió con una tapa en el Reino Unido y con otra tapa en Estados Unidos. La tapa de Estados Unidos es una foto media como fuera de foco, que le da un aura más psicodélica al artefacto, ¿no?
Sí.
La foto más oscura de
acá la estamos viendo,
de Paint in Black, de Aftermath, es la tapa que fue editada por el sello Decca en el Reino Unido, mientras que por London USA salió la edición que aquí se llamó Consecuencias, y Aftermath, por supuesto, en Estados Unidos, con 11 temas. Algo más de Paint in Black, algo más de Paint in Black, sin pasar otro tema. La anécdota que había prometido, y te la voy a contar, fíjate vos, muchos la deben saber, los fans, por supuesto, de los Rolling Stones, hay estudiosos, ¿no? Pero hubo una coma, fíjate vos el problema que ocasionó una coma.
A ver.
Una cosa es que yo te diga, o que yo diga, o que vos me digas a mí en realidad, ¿no?
Porque,
digamos, el ejemplo sería conmigo. Que yo, hablemos de pintar una pared, y vos me digas, píntalo negro. Como diciendo, hazlo de color negro.
Claro.
Otra cosa es que vos me digas, píntalo negro.
Claro, Paint in Black.
Claro. La Decca de Londres, cuando edita el simple, pone Paint it, coma, ¿cómo? Black.
¿Cómo te
lo que llevó a que el simple tuviera una connotación
racista,
para alguna interpretación, racista. Claro. Porque la lectura, digamos, literal, era lo que yo te decía en el término anterior. Píntalo negro. Como una especie de directiva racial que no gustó para nada a los Rolling Stones, que digirieron de la peor manera un error así de la compañía discográfica. Inclusive esto es no es una cosa que los fans lo saben, por supuesto, pero digo, no es una cosa que esté oculta. Uno pone en la web Paint in Black single 1966 y encuentra allí el Paint in Black con la fotito y la coma. Inclusive yo en la red social, que a veces hablamos del programa, he publicado esa fotito del simple con la coma, que después fue extraída como corresponde, porque el disco habla de, toma la negritud, ese black es una oscuridad de que uno ve en un pleno periodo depresivo, una persona que se usa la negritud como simbolizando la depresión de una persona que está viviendo como el protagonismo de ese tema Paint in Black, que fue tomada de una gran obra, una de las más grandes obras de la literatura, el Ulises de James Joyce. En una de las frases, allí se inspira Mick Jagger y compone la letra de este Paint in Black fabuloso, que formó parte, que lo decidimos incluir, porque si bien no formó parte de la edición inglesa, pertenece a las sesiones de Aftermath, y sí salió en la edición americana.
Sí.
Así que, como contraparte, me parece correcto, como para empatar un poco, si se quiere, vamos a poner un tema.
Bien.
Un hit, ¿no? Porque Painting Black es un super hit.
Sí.
¿No?
¿Qué hubiera pasado si hubieran puesto, en vez, se hubieran ahorrado, ¿no? Algo, ¿no? Hubiera puesto en lugar de Black, Blue. ¿No? Porque Blue tiene como una cosa, medio una connotación muy.
Bueno, lo que pasa es que el blue tal vez esté más relacionado con la tristeza.
Claro.
En cambio el black es más sombrío.
Sí, más directo.
Más oscuro, más, digamos, la letra está relacionada a eso. Uh-huh. Se utiliza la negritud, es decir, píntalo negro, como mira todo de color negro, porque o ves todo de color negro porque estás en un profundo periodo depresivo. Claro. Es un juego, una meta, la negritud usada como metáfora. Uh-huh. En este caso, digo, sí, lo que vamos a hacer es invertir la fórmula, y como el disco inglés traía 14 temas y el americano 11, y incluía uno que no estaba en inglés, hay varios temas, obviamente, por un cálculo matemático, que no están en otro, ¿no? Pues si uno tiene 14 y el otro 11, ya hay temas que no están. Y curiosamente, uno de los grandes temas, al menos uno de mis favoritos del periodo Aftermath, está incluido en la edición británica y no en la edición americana. Y es el que vamos a escuchar a continuación, un clásico de los clásicos, Out of Time.
Out of Time.
Rolling Stone. You don't know what's going on. You've been away for far too long. You can't come back and think you are still there. You're out of touch, my baby. My heart just got a baby. I said, baby, baby, baby. Well, baby, baby.
Bueno, pasó algo ahí con Out of Time. Era un poco no lo que les puede ocurrir a los Stones en cualquier momento. Pero bueno, vamos a ser sinceros, son humanos y les puede ocurrir. Es el tema de la tecnología. Puede ocurrir tranquilamente.
Ocurrió que, bueno, un viejo CD, ¿no? Ya, esto habla un poco a las claras de cómo lo tengo escuchado hasta
ahora. No, nos pasa todo.
Y de todos modos, bueno, por una falla técnica, pero queríamos escuchar Out of Time, pero nos vamos a ir la saga y vamos a ir con otro hit en reemplazo, que es ni más ni menos que el tema Bajo mi pulgar, Under My Thumb, que fue tocado innumerables veces a partir del año 66. Y después, antes de cerrar, te voy a contar un par de apostillas sobre el swing in London y sobre el Mundial 66 en Londres. Bien. Pero ahora, en reemplazo de Out of Time fallido, lamentablemente, aunque escuchamos.
Se quedó
en
fuera de tiempo. Aunque
sí hicimos una especie de muestreo, ¿no? Para que los fans, aunque sea, lo recuerden. Uh-huh. Seguramente más de uno lo querrá escuchar de la noche. Pero bueno, aquí va en término de reemplazo del año 66 del disco Aftermath, siguiendo nuestra revisión del día de hoy, el tema Under My Thumb. Bajo mi pulgar.
Under my thumb, the girl who once had me down. Under my thumb, the girl who once pushed me around. It's down to me. The difference in the clothes she wears down to me. The change has come. She's under my thumb. Under my thumb, it's a squirmy dog who's just had her day. Under my thumb, a girl who has just changed her ways. It's down to me. Yes, it is the way she does just what she's told down to me. The change has
Que la toquen, ¿eh? Yo no me quedé con ganas de escuchar esta canción, pero...
Sí, bueno, esto creo un show a la carta. ¿Qué era esto? ¿Es
no, hay una parte en donde
la cantina al timón.
Hay cuatro...
Es adorable. Escúchenlo a Hugo Espinosa, es adorable.
No le saque las ganas a nuestro doyente. Estén escuchándonos, el señor Sergio Pujol, que va a ir esta noche.
El señor Sergio Pujol estaba buscando en su ajuar, en su valioso ajuar, una remera para poner. No sé qué se pondrá, Se dice que se trajo una carísima colección de Londres de remeras.
Hola, pero.
Así
Hola,
que espero que luzca una de esas, como
y se
buen,
saque una foto,
como buen claro. gentleman que es, y sí digo que iba a estar escuchando, así que le mandamos un saludo y le vamos a dedicar el último tema. Pero digo, sí, lo que yo te quería contar antes de despedirnos, son un par de apostillas que siempre nosotros incluimos dentro de la columna, son del año 66. Recordemos que se llevó a cabo el Mundial de Fútbol, es un mundial muy polémico.
Usted lo mencionó la columna anterior, la vez pasada.
La vez pasada, sí. Y este mundial tiene dentro de las tantas nefastas anécdotas, como la expulsión de Ratín, etcétera, está también lo que se llama el tema de los árbitros cambiados.
Ahí está. Sí.
Porque avanzando fueron Argentina y Uruguay, equipos molestos para los grandes. En ese mundo, en ese momento del mundo del fútbol,
un poco simpáticos.
Y les tocó jugar Argentina con Inglaterra en fase eliminatoria y Uruguay con Alemania.
Claro.
Allí se dice que hubo un arreglo de árbitros cambiados porque un alemán dirigió Inglaterra-Argentina y un inglés dirigió
Alemania-Uruguay.
¿Qué pasó? Ganaron Alemania e Inglaterra y pasaron para jugar después la final, que también curiosamente.
Y dijeron, bueno, no somos los locales.
Empataron 2-2 y con un curioso gol que hasta el día de hoy no se sabe si entró, que en realidad la
para mí no entró.
Polémica.
Inglaterra ganó el mundial. Estos detalles me los pasó un amigo, quiero ser justo para decirlo, un amigo de Buenos Aires, propietario de la disquería Abraxas, Fernando Pau, que es un amigo, a veces dialogamos de estas cosas, son conocedor de los Rolling Stones. Y me comentó unas cosas del Mundial, las quería comentar hoy como detalles. Y también que la gran figura del Mundial fue Eusebio de Portugal.
Goleador de la Pantera Negra.
La Pantera Negra. Y el arquero fue Mazurkiewicz, Ladislao Mazurkiewicz, de Uruguay.
Chiquito Mazurkiewicz.
Por otro lado, también estábamos en el marco del Swing in London, en el 66. Y allí, en este alboroto cultural que se produjo en la sociedad inglesa, de posguerra, no con la austeridad de los años 50 de posguerra, esto hace explosión en los 60 y comienza la locura juvenil, la demencia, la extravagancia. Y allí aparece la inspiradora de la pollera de Berito del día de hoy, la minifalda, que fue diseñada en aquellos años y que fue lucida por The Face of 66, que fue ni más ni menos que la modelo Twiggy, la famosa modelo Twiggy.
Ahí está.
Y no es la que necesita un amigo.
Yo creo que Berito tiene más glamour que la modelo Twiggy. Es muy,
gracias.
Muy flaquita Twiggy.
Gracias.
Pero digo, otra de las caras del 66 importantes en el marco del mundial, de Aftermath, ¿no? De los Revolver de los Beatles, estaba Twiggy como uno de los íconos del periodo, que también la queríamos mencionar, porque el 66 no era nada más que discos en Inglaterra, sino que pasaban muchas, pero muchas cosas.
Bien.
Antes de despedirnos, porque ahora viene el informativo, Vamos a presentar la canción para despedirnos, que es una balada hermosa de los Rolling Stones, se llama Lady Jane, pero que la vamos a escuchar después del informativo.
Bueno.
Pero quiero decir sí que en este caso el disco es el que abre el periodo psicodélico de los Rolling Stones, y muy influenciado por dos músicos que no son ingleses, que son Ravi Shankar y Harinder Rao, que tocaban instrumentos como el sitar, etcétera, etcétera, sí. Y que fueron incluidos en primer término por un ya afamado tema que todo el mundo conoce de los Beatles, de George Harrison, llamado Madera Noruega.
Sí.
¿No?
Noruega
Wood. Sí, y que se dice inspiró a Brian Jones para el riff inicial del tema Painting Black. Él trajo una controversia, lo negó Brian Jones, pero sí, son los albores de la psicodelia que haría su eclosión en el 67, uh-huh. Cuando aparte de eclosionar y de ser discos más, si se quiere, avanzados para la época, se comenzaron como debe editarse en ese año los discos iguales en Estados Unidos e Inglaterra, ¿no?
Bien.
Su Majestad Satánica de los Stones del año 67 y Sgt. Pepper de los Beatles ya salieron en ediciones iguales a ambos lados, ¿no?, del océano, y realmente tuvo más seriedad todo esto que acabamos de explicar hoy un poco en forma confusa, uh-huh. Pero que me parece una locura, ¿no?, que se editaran con una cantidad de temas de un lado y con otra cantidad de temas del otro. Imagino, sí. Un pibe, ¿no?, que por ahí compraba el disco, sí. En Estados Unidos 11 temas y encontraba por ahí una disquería
14,
en inglés, 14,
¿qué onda?
Se volvía, sí. Loco, así que bueno.
Bueno, pero también algunas cositas, ¿no? Vos hablabas de la psicodelia.
Sí.
Se muere Brian Jones y los Stones dejaron a un lado la psicodelia. Y también esa cosa de contestar los Beatles con los discos, ¿no? Vos decías...
Sí, esto fue un poco llevado de la mano, también digamos, del espíritu de la época. Los Rolling Stones eran un grupo de rock and roll, bien digo. Uh-huh. Antes de este disco, hacían covers de Rhythm and Blues. Recordemos que disco es el primero que trae todas composiciones propias de la dupla Jagger-Richard. Antes, los tres discos anteriores, Rolling Stone volumen 1, Rolling Stone volumen 2 y Fuera de Nuestras Cabezas, los tres discos de la edición británica,
sí.
Contenían gran cantidad de covers.
Claro.
Y algunas composiciones de la dupla. Este disco, con la comodidad que tuvieron ellos en las sesiones de Los Ángeles,
uh-huh.
Les proporcionó la inspiración necesaria para editar un real disco de los Rolling Stones, quizá el primero gran disco de los Rolling Stones, porque con todas composiciones propias y con la gran formación, con Brian Jones, gran multiinstrumentista del disco, Bill Wyman en bajo, Keith Richards, por supuesto, que grabó casi todas las guitarras, porque Brian Jones estaba dedicado a la marimba, al sitar y a todos los instrumentos que acompañaron esta grabación, y por supuesto, dos de los que van a estar hoy aquí en La Plata, no puede ser que no estén nunca, ¿no? Ni más ni menos que Mick Jagger y el glorioso Charlie Watts.
Ahí está, pasó Hugo Espinosa por darme una señal.
Me encantó,
Lady Jane, lo escuchamos después, bueno, del informativo.
Y no se me enoje,
Me hizo revelar.
Noticias.